la prevención del envejecimiento. El revolucionario sistema de Vitalid basa su éxito en la medicina anti-aging más avanzada, la genética y la nutrición. Pide consulta en Vitalid 902-500-000 y quítate años mejorando tu vitalidad y calidad de vida. 902-500-000.
La falta de un hogar supone mucho más que no tener dónde dormir. Es consecuencia de un proceso personal y social que genera un deterioro físico y mental que hace difícil la integración social. Acompañar y atender a estas personas que sufren trastornos mentales graves y viven en la calle sin techo ni apoyo familiar es el trabajo que se realiza desde el centro de día y la mini residencia Santa Hortensia.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
¿Buscas un vehículo de ocasión? ¿Cuál crees que sería una buena compra? ¿El precio más barato de la red? ¿Un chollo? ¿O tal vez la seguridad de una marca con 50 años en el mercado y miles de clientes satisfechos? ¿La fidelidad a unos principios de garantía inamovibles? ¿O poder elegir entre el más amplio stock de vehículos premium del mercado en todos los segmentos? Calidad, garantía, confianza. 91-372-9090. Canalcar, lo que nos diferencia.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos.
Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas.
Porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten.
Y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara.
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91-445-3145.
91-445-3145.
Y en parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto. No te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Ahora también en el 106.3.
Pásate al 106.3 y tendrás más cobertura y el mejor sonido.
COPE Madrid en el 106.3. Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 8 y un minuto, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Mariano Rajoy concluye hoy la convención del Partido Popular en Valladolid, mientras que en el mundo del fútbol y fuera del mundo del fútbol se llora la muerte de Luis Aragonés. Ayer se nos fue el Salvio de Hortaleza, el hombre que tomó las riendas de la Selección Nacional de Fútbol en 2004 y que cuatro años después ganaba la Eurocopa de Austria y de Suiza. Así era Luis Aragonés.
Ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
Que no mezclen las churras con las merinas.
Me molesta más a un negro que le digan de color que le digan negro.
Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. He organizado una mierda de equipo.
Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar.
Pues hoy será enterrado en el cementerio de la Paz de Madrid Luis Aragonés. Rajoy anticipó ayer lo que va a ser seguramente su anuncio estrella en la conclusión de esa convención que el Partido Popular termina hoy en Valladolid.
Pues a partir del año que viene ya comenzará una serie de bajadas sucesivas de impuestos a lo largo de varios años. Eso será una reforma importante.
Rajoy habló de bajada de impuestos a partir de 2015, lo que significa en realidad que se aplaza la bajada de impuestos, porque hasta hace poco, hasta el verano, Mariano Rajoy decía que la bajada de impuestos se iba a producir este año, en 2014. Bajan impuestos, pero no baja el IVA, lo dejó muy claro ayer Montoro.
Hemos tenido que subir el IVA, y el IVA se va a quedar donde está.
No tocan el IVA, es probable que no toquen sociedades, aunque algo habría que hacer, porque en España, desgraciadamente, hay grandes corporaciones, grandes multinacionales que no pagan casi impuestos, que pagan un tipo impositivo del 3, del 4 o del 5%. 15%, cuando el tipo medio de los que tenemos nómina es del 16%. O sea que algo habría que hacer con esas grandes corporaciones que no pagan impuestos. También habló de la política fiscal la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que dijo que se trata de hacer algo en favor de la clase media. Falta hace, porque la clase media en España, después de la crisis, prácticamente ha desaparecido. Ojo que esta reforma fiscal de la que está hablando el PP ahora es esencial, se la juega el PP con esta reforma fiscal. Ha prometido un cambio completo, no solo retocar, sino mejorar la situación de las familias. Bueno, pues se la juega el PP porque nuestro sistema tributario es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre por varias razones. Primero, porque se ha ido remendando al hilo de la necesidad. Había que controlar el déficit público, aquí va un remiendo. Había que seguir controlando el déficit público, allí va otro remiendo. Y se ha quedado hecho unos zorros. Y además hay mucho fraude fiscal y además los tipos impositivos del IRPF son de los más altos del mundo, pero luego se ingresa poco dinero. ¿Por qué se ingresa poco dinero? Porque hay deducciones que benefician sobre todo a los que más ganan. Bueno, pues si quieren bajar impuestos y realmente beneficiar a las familias, tienen mucho trabajo por delante. Lo primero que tienen que hacer es actualizar los mínimos personales y familiares exentos. Ya saben que hay un tramo de la renta que no se por la que no se pagan impuestos. Bueno, pues eso hay que actualizarlo porque llevamos años sin actualizarlo. Y luego hay que distinguir la renta familiar disponible de la renta de una persona que está sola. Ahora le llaman single, o soltero, se decía antes, pero esto es una palabra que ya no está de moda. Bueno, pues la renta familiar es diferente a la del que está single, porque tú pagas los colegios, paga el uniforme, paga la comida, pagas el dentista, y al final realmente la renta de la que dispones es mucho menos de la renta del que está solo. El que está solo está porque quiere y el que tiene hijos es porque quiere, pero los hijos luego son pequeños cotizantes a la seguridad social en potencia, y cuando ya crecen, y cuando encuentran trabajo si pueden, empiezan a cotizar, y eso tiene que reflejarse en el sistema fiscal. Luego hay que hacer cosas como, por ejemplo, para mejorar esta tributación, decir, oye, estos son los ingresos de la familia y los divido entre los miembros de la familia porque los chicos también cuentan y que se tribute en función de eso. También hay que suprimir la penalización que hay para las familias en las que o el padre o la madre no traen nómina a casa, O sea, si uno gana 1.000 euros y lo gana y gana uno 500 y el otro 500, tributan mejor que si lo trae solo el padre o la madre. Bueno, pues eso no se puede penalizar. Y luego, bueno, pues oye, que se retraten con las deducciones, que se retraten con deducciones por cuidados familiares, por guarderías, etcétera, etcétera. O sea que tarea hay. Bueno, este ha sido un asunto y va a seguir siendo un asunto hoy en la convención, el asunto fiscal. Otro asunto que no estaba programado, pero que apareció, fue el asunto del aborto. Ayer el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, dijo que él no se va a echar para atrás en su intención de mejorar la protección del no nacido.
Pero tened por seguro, y tenéis mi palabra y mi compromiso personal, que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí con el presidente de gobierno y a través de él con todos vosotros, de dar cumplimiento a nuestro programa electoral y regular y garantizar los derechos de la mujer, pero también el derecho de los concebidos y no nacidos.
Estas palabras las pronunciaba Ruiz Gallardón en el auditorio de la convención de Valladolid, que se llama Miguel Delibes, en honor del escritor. Bueno, pues Gallardón recordó a Delibes y recordó esas palabras de Delibes en las que aseguraba el novelista que lo más progresista que se puede hacer es defender al más débil, que en este caso es el no nacido. El ministro Gallardón ha reivindicado el trabajo del PP en la defensa de los derechos fundamentales y ha reivindicado el orgullo de que el Partido Popular haya sido el único partido que ha hecho de la defensa del más débil una bandera por encima de cualquier interés particular. Bueno, pues menos mal que tenemos un político que lo tiene claro, que mantiene la mano en el timón y que sigue luchando por los más débiles. Hay otro político, en otro nivel mucho más bajo, pero también importante, con el que hemos hablado hace unos minutos, Julián Huete, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca, otro que también lo tiene claro, y que en un pleno de la Diputación de Cuenca defendió esta ley de protección del no nacido. ¿Y qué han hecho con Huete? Pues le están amenazando. Le están mandando mensajes anónimos, porque claro, los que amenazan no son valientes, no ponen su nombre, no ponen su cara, y le han dicho que quieren que sus hijos sean violados. Esto es lo que le han dicho en el Twitter. Escuchen lo que acaba de decirnos Julián Huete.
Inmediatamente después de publicar el artículo del País, me empezaron a llegar tweets por decenas a mi Twitter, y entonces me empezaron a llegar tweets de todo tipo, la mayoría con nombres estos ficticios que se inventan, deseándome la muerte, deseando que a mis hijas la violaran para que yo supiera...
¿Cómo? ¿Deseando que alguna de sus hijas la violaran?
Sí, en algún tweet se deseaba que ojalá me pasara a mí, que alguna de mis hijas fuera violada.
Esto es el progresismo, ¿no? Esto es defender los derechos de la mujer, ¿no? Esto es la libertad de expresión. Que un político defienda sus ideas en un pleno y que una serie de personas que no voy a calificar porque no quiero, porque los calificativos que se podrían utilizar no se pueden emitir en esta emisora, que es una emisora muy seria. Una serie de personas escriben esto. Desearía que tu hija fuese violada. Viva el progresismo, viva la libertad de expresión, viva la democracia, viva el debate de ideas. Así, esto es lo que pasa cuando alguien defiende algo en lo que cree. Amenazas en Twitter, amenazas anónimas, porque ni siquiera hay valentía para hacerlas con el propio nombre. Vamos a no utilizar calificativos. Bueno, junto al tema del aborto, la reforma fiscal, se habló también ayer en la convención de la cuestión de las víctimas. Ayer se celebró un acto de homenaje y se proyectó un vídeo en el que aparecían víctimas del PP. Se oía esto.
Tienes que sacar fuerzas de donde sea para que no te hundas.
Nosotros hemos perdido sobre todo la posibilidad de compartir con mi padre momentos felices que hemos pasado durante estos 12 años.
Con mi marido perdí, ha sido mi compañero desde siempre.
La voz disonante fue otra vez la de Esperanza Aguirre, que en una entrevista que concedió a nuestra compañera Cristina López de Lichtín en los micrófonos de la COPE, aseguró que se equivocan los compañeros de su partido que dicen que ETA ha sido derrotada.
ETA no ha sido derrotada, por mucho que haya gentes en mi partido que creen que sí.
Pues con todo el respeto, señora Aguirre, es justo lo contrario. ETA ha sido derrotada. El problema es que ETA quiere construir un relato trampa, quiere hacernos creer que ha ganado. ETA ha dejado de matar porque el Estado de Derecho la ha vencido. Los terroristas anunciaron el alto el fuego porque no les quedaba más remedio, porque no habían conseguido sus objetivos, porque no habían logrado la independencia. Y ahora lo que quieren los terroristas es construir una gran mentira, construir la historia de su victoria. El relato, la narración de su historia. Por eso festejan tanto las excarcelaciones, porque las quieren presentar como una amnistía. No, aquí no ha habido amnistía. Aquí el Tribunal de Estrasburgo ha anulado la doctrina Palos en su efecto retroactivo y eso ha hecho salir a la gente a la cárcel. Pero aquí no hay ninguna victoria, ninguna amnistía, ni cuento que valga. Aquí solo hay un relato real, un relato verdadero, que empieza así. En España había, hace tiempo, una banda terrorista. Una banda terrorista que con la firmeza del Estado de Derecho y con la serenidad de la mayoría de los españoles fue derrotada. Esta es la verdadera historia. Son las 8 y 12 minutos, las 7 y 12 minutos en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas. Nos las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha señalado a los periodistas, tras declarar durante 2 horas por el caso NOS, que todo se ha hecho bien y que en la Generalitat se ha trabajado siempre con honestidad y honorabilidad.
El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que todas sus reformas se pueden parar y que el PSOE así lo va a hacer. Además, ha señalado a la Marea Blanca como clave para detener la fiebre privatizadora.
Un submarinista español ha fallecido mientras trabajaba en las tareas de preparación para remolcar el crucero Costa Concordia. Trabajaba la colocación en uno de los lados del crucero de los bloques que servirán como flotadores para que el barco pueda ser remolcado a un puerto para su desguace el próximo mes de junio.
En Tailandia, día de elecciones convocadas bajo un clima de tensión, 4 personas han muerto y 9 han resultado heridas en varios ataques registrados en las horas previas a la apertura de las urnas. Además, los manifestantes antigubernamentales han bloqueado varios colegios electorales en Bangkok.
Y también en San Salvador se preparan para elegir hoy a su nuevo presidente. Entre los 5 candidatos, las principales opciones se encuentran entre un excomandante guerrillero y un odontólogo. Desde el actual gobierno se ha llamado a toda la población a votar y se ha asegurado que será un proceso seguro y transparente.
Estados Unidos y Rusia han sido incapaces de acercar posturas en la Conferencia de Seguridad de Múnich para salvar la brecha que les separa en la guerra civil siria y en las protestas ucranianas. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ha pedido que Ucrania decida su futuro sin coacción y que Siria cumpla y permita destruir su arsenal químico.
El grupo neonazi griego Amanecer Dorado participará de una forma u otra en las elecciones europeas y locales de mayo, así lo ha anunciado la nueva cúpula del partido, que ha asegurado que en caso de que los tribunales prohíban la participación del actual partido, este podría ser reemplazado por uno nuevo.
El señor Rodríguez tenía previsto coger, tan pronto como acabáramos el programa, el coche, dirigirse hacia San Sebastián y, bien abrigado en contra de su costumbre, darse un paseo por la Concha. Pasear en invierno por la playa es una cosa deliciosa. Pero ha tenido que cambiar sus planes porque hay alerta de oleaje. Señor Rodríguez, cuéntenos, por favor.
Pues efectivamente, he tenido que suspender mi viaje a San Sebastián, por eso que dices tú, por la alerta.
Abrigado, imagínate oleaje, paseándote por la Concha con un buen gorro, porque hay que cubrir la cabeza.
No tengo tanto tiempo libre. Bueno, pues hoy vamos a tener intervalos de vientos fuertes en zonas de Cataluña y Baleares, lluvias débiles en Galicia y otros puntos del noroeste, y temperaturas en ligero a moderado descenso en las mitades sur y este de la península y en Baleares. En Galicia el cielo estará muy nuboso, cubierto, y habrá lluvias débiles que podrán ser moderadas en el oeste y llegar a lo largo de la jornada al noroeste de Castilla y León y el oeste de Asturias. En el País Vasco, el noroeste de Navarra, el Pirineo Occidental y el litoral de Cataluña y Baleares estará también nuboso o muy nuboso al principio de la jornada, con posibilidad de precipitaciones localmente moderadas que tenderán a remitir. En Canarias, cielos muy nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto.
Oye, pues a una estrella mediática como tú, de vez en cuando le conviene relajarse. Y el mar, el sonar de las olas es algo muy relajante. Te vendría bien, ¿eh? Ahora no te vayas, pero dentro de unos días sí. Hacemos una pausa para la publicidad.
Una promesa.
Si ganas el balón de oro, que lo ganarás, ¿se lo dedicarías a los niños que tienen o han padecido leucemia?
Bueno, yo te digo aquí delante de todos, si gano el balón de oro, vosotros todos llenáis mi fiesta.
Y una ocasión para cumplirla.
Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo y dónde, Cristiano?
No te preocupes, te voy a hablar con ellos y vamos a arreglar las cosas.
En el partido de las 12, las promesas se cumplen. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro,
la mañana.
COPE, estar informado.
Luisa Fernanda Ruidi, como saben, es la presidenta de Aragón, está en Valladolid, en la convención del Partido Popular, y ha tenido la gentileza de atendernos a estas horas de la mañana, a pesar de lo intenso que está siendo el trabajo en esa convención. Luisa Fernanda Ruidi, muy buenos días, presidenta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por el esfuerzo de madrugar con nosotros. Vamos a ver.
Bueno, tampoco es tanto.
Bueno, eso es la costumbre de trabajar. Vamos a ver, ¿qué nos va a anunciar hoy el presidente del gobierno? Ya ayer nos dijo que a partir de 2015 bajada de impuestos. Usted sabrá seguro alguna cosa más que nos va a decir Rajoy.
No se crea. Ya sabe que el presidente del gobierno suele ser bastante reservado para sus anuncios. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es cierto es que está convención. Yo creo que ha sido una, como todas nuestras convenciones, entre congresos, una puesta a punto del partido. También yo creo que fue muy importante ayer la parte que se dedicó al homenaje a las víctimas y sobre todo a clarificar, a insistir, no a clarificar, sino a reiterar una vez más, quizá por decirlo de una manera más clara, cuál es la postura del Partido Popular a este respecto. Y con respecto a la bajada de impuestos, hombre, efectivamente llevamos 2 años en el Gobierno de la Nación. 2 años muy complicados. No hace falta recordar que hemos vivido la mayor crisis económica y la más larga, la más profunda y la más larga de la democracia. Y eso ha obligado no solo a posponer algunos.
Bueno, pues parece que hemos perdido el contacto con la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Ruidi, pero enseguida lo vamos a retomar. Nos estaba diciendo que el tema de las víctimas, como le venimos contando, es un tema esencial en la convención y que el asunto de la bajada de impuestos también. Lo que pasa es que no hemos conseguido de momento que nos cuente más detalles. No sé si tenemos ya, si Luisa Fernanda Rubio nos está escuchando de nuevo, ¿sí?
Sí, yo les oía perfectamente.
Pues nosotros, el problema estábamos con los impuestos,
Sí, bueno, lo que le estaba diciendo es que tras los dos primeros años de gobierno, en los cuales no ha sido posible cumplir nuestro programa electoral en materia fiscal, por la cuestión de la crisis económica y de la gravedad del déficit, en este momento ya con la recesión abandonada y con la incipiente recuperación a la vista, indudablemente es cuando toca aplicarse a cumplir nuestro programa. Yo creo que eso es lo que hoy va de una manera más amplia, porque ayer ya lo avanzó a explicitar el presidente Rajoy, y continuar, bueno, pues con alguna de las reformas. Hay dos temas vitales, y me supongo, estoy segura que va a volver a hablar de la situación de la unidad nacional y de la situación de Cataluña.
Pues a Cataluña, impuestos. Presidenta, díganos una cosa. ¿Vamos a saber quién es el cabeza de lista? ¿Nos van a anunciar ya que es el ministro Arias Cañete?
Miren, no ha trascendido nada, con lo cual no me quiero aventurar, pero ya tengo la sensación de que de esta convención no va a salir. Igual resulta que dentro de dos horas me tengo que rectificar, pero desde luego ayer tuvimos un almuerzo con todos los presidentes autonómicos, con el presidente del gobierno, y este tema no surgió.
Ya, y dicen que en ese almuerzo no hablaron de política, ya me parece difícil, No sé qué comieron, ¿no? ¿Nos puede revelar el menú?
Pues mire, sí, el menú fueron unas habitas.
Sí, bueno.
Y luego de segundo, pues carne o pescado. Es decir,
tenía que estar muy bueno para que no hablasen ustedes de...
No, si hablar se habló. Pero sí que es verdad que hubo una conversación más que generalizada. Es decir, no fue una conversación, sino que, bueno, pues cada uno, yo creo que fuimos intercambiando opiniones, el aperitivo primero y luego, bueno, pues con el presidente también, que tuvimos la oportunidad. Pero si lo que me pregunta, que ayer algunos medios lo preguntaban, había sido una comida donde se había impartido doctrina, le puedo asegurar que no fue ese el modelo de comida.
Ya. Vamos a ver, usted intervino ayer en la convención reclamando que el PP es un partido de centro y reformista. Claro, hay quien escucha esto con cierto escepticismo, porque dice, hombre, es que el PP siempre dice lo mismo, que es un partido de centro y reformista. ¿Qué significa en este momento ser un partido de centro y ser un partido reformista?
Mire, yo lo que recordé es que ya en el año 93, porque quizá hay veces que como yo ya llevo muchos años y soy de las veteranas del partido, hay que recordar de dónde venimos, y que nada se ha improvisado y nada se ha inventado. Ya en el año 93 este partido se definió como centro reformista. ¿Qué significa? Yo sé que definir el centro siempre es muy complicado, no como centro geográfico, pero usted sabe que el Partido Popular tiene una amplísima base social. El Partido Popular se consiguió, tras la fundación de Fraga y la refundación de Aznar, el dar respuesta a una mayoría, a lo que don Manuel Fraga llamaba la mayoría natural de españoles. Ajá. Y eso es lo que yo quise decir. Ese es el punto de arranque. Y cuando se incorporaba lo de reformista, es porque, mire, la sociedad avanza y usted sabe bien que lo que no se reforma es lo que desaparece. Es decir, cuando ahora estamos hablando de la reforma del estado de bienestar, de la reforma de la sanidad, es porque de la sanidad pública, es porque queremos que permanezca, es porque queremos que siga dando respuesta a las necesidades de la sociedad. Pero o avanzas o los asuntos se anquilosan y pueden llegar a desaparecer.
¿Y esto de insistir en el centro reformista tiene que ver con la aparición de Vox, de otro partido?
No, yo la verdad es que lo digo muchas veces, quizá porque, como le digo, llevo ya muchos años y me gusta recordarlo, mire. Los partidos se van haciendo con incorporación de personas nuevas, con otras que por A, por B o por C, incluso por fallecimiento desaparecen, y yo creo que es importante que en toda obra humana, indudablemente en un partido político, se sepa de dónde venimos y cómo lo hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Y yo creo que el Partido Popular tiene una serie de señas de identidad y que siguen arraigadas en nosotros y que a lo mejor de vez en cuando nos las tenemos que repetir en voz alta. Eso es lo que yo intenté hacer ayer.
Ya. Presidenta, usted ha sido una de las presidentes autonómicos que con más claridad ha defendido el proyecto de ley de la protección del no nacido. Se ha definido claramente, a diferencia de otros presidentes autonómicos. Ayer el ministro Gallardón, esto no estaba en la agenda, pero de pronto apareció. Yo creía que no iban a hablar ustedes del asunto, pero el ministro Gallardón fue contundente. No me voy a echar atrás. No hay grito, no hay protesta que me vaya a echar atrás. ¿Usted cree que Gallardón decía esto como un mensaje para dentro del partido o para fuera del partido?
No, me imagino, vamos, libre me dio de interpretar al ministro Gallardón, ya. Pero cuando habla de gritos, me supongo que hacía referencia a la manifestación, lo digo por la coincidencia en el tiempo, ¿no? Ya. La manifestación que se celebró ayer en Madrid.
No sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar el testimonio de Julián Huete, que es de su partido, vicepresidente sí. de la Diputación de Cuenca, que, bueno, este cargo defendió en el Pleno el proyecto
de ley. Le he oído hace un ratito. Sí.
Y ha sido amenazado y le han dicho que quiere, que le gustaría que violaran a sus hijas. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, pues un disparate. Mire, las redes sociales que son útiles y que desde luego están cambiando pues, el sistema de información de la sociedad, no nos podemos engañar, y esa es la parte positiva, pues tiene una parte que es menos positiva, por definirlo de una manera suave, y es que amparados en el anonimato, bueno, pues quien gente indudablemente no con no muy buenas condiciones humanas, pues sueltan ese tipo de dinero. Eso es un disparate. Mire, decía, la doctrina acuñada en ese partido también, y vuelvo a lo que hablábamos antes, siempre ha sido él y por eso en los 8 años de gobierno Aznar, de presidente Aznar, bueno, se mantuvo. O sea, ha sido la defensa de una aquí en materia de interrupción del embarazo. Sí. Hay dos posturas. Quien entiende que es un derecho unilateral de la mujer que no afecta a nadie más, y entonces defiende el modelo de ley de plazos, que es la que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero, hay que decirlo sin el consenso, es decir, y uh-huh. nosotros lo tenemos recurrido en el Constitucional, y quienes defendemos, además basándonos en la sentencia del Tribunal Constitucional de los años 80, que basándonos en principios de derecho natural, bueno, las leyes deben de proteger siempre la parte más débil y que solamente en los casos en que hay una confrontación entre un derecho fundamental de la mujer y el derecho a la vida del no nacido es cuando cabe analizar esos supuestos. Y esa es la ley de supuestos y esa es la ley que estuvo en vigor en España hasta el año, con una, yo creo que admitida socialmente desde los años 80 hasta el año 2009, quiero recordar que fue cuando se aprobó la ley de plazos de Rodríguez Zapatero, y eso es lo que el Partido Popular llevaba en su programa electoral, volver a una ley de supuestos.
Una última cuestión, presidenta. ¿ETA está derrotada o no? Porque ya sabe que en estos micrófonos Esperanza Aguirre dijo que no. ¿Está derrotada o no?
Mire, en cuanto a la lucha armada, está derrotada. Y está derrotada por cuanto, gracias a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a la aplicación estricto del Estado de Derecho, gracias al esfuerzo de muchísimas y muchísimas personas. Dicho esto, ¿eso significa que ETA haya, o que los valores que defendía ETA hayan desaparecido del País Vasco? No. No, eso está claro. No, yo por eso me gustaría hacer esa doble diferenciación. Yeah. ETA efectivamente abandona las armas.
Porque, como banda terrorista, ¿no?
Como banda terrorista, porque ya no tiene capacidad operativa, porque todos sabemos lo que ha sido la lucha a lo largo de muchos años y de manera muy intensa. Bueno, pues primero tanto con medidas policiales como con medidas del Estado de Derecho, cuando se legaliza HB, entonces, en fin, tantas y tantas cosas se hicieron que eso, bueno, pues le ha ido constriñendo su campo de acción y al final ha tenido que dejar las armas. Pero sí que es verdad que su espíritu político, su proyecto político, y lo estamos viendo, lo vimos con la comparecencia de los que habían salido de las cárceles. La foto de Durango, lo vimos ahí. Ese es el proyecto político de ETA. Por eso yo creo que hay que, no quiero matizar, pero sí ver el asunto desde los distintos ámbitos, o sea, distintos vértices. O ángulos, mejor dicho.
Luisa Fernanda Ruiz, presidenta de Aragón, gracias por haber estado con nosotros y de nuevo, gracias por el madrugón. Muy buenos días, que acabe bien la convención.
Gracias, buenos días.
Estamos terminando, no lo hacemos sin contarles cómo vienen hoy los periódicos con la ayuda de Ana Palacios.
En cuanto a ABC, destaca en portada y con una gran foto la conferencia de Valladolid. La bajada de impuestos y la cercanía del partido con las víctimas del terrorismo son las claves de su titular. También ha querido dejar un pequeño espacio para Luis Aragonés. Dice adiós al hombre que enseñó a ganar a la selección española. El País también destaca la convención y el anuncio de las sucesivas bajadas de impuestos, aunque también ellos recalcan el desmarque de Aguirre en cuanto al fin de ETA. La foto de portada se la dedican a Luis Aragonés. Adiós. a un genio y figura. El Mundo, el titular, vuelve al PP, destacando en este caso los lazos con las víctimas del terrorismo. La foto de portada está otra vez dedicada a él, el seleccionador español. La Razón, víctimas vascos y del PP, así titula su portada, resaltando junto con una foto de algunas víctimas del terrorismo el compromiso del partido contra ETA. También aparece Luis Aragonés otra vez en portada. Y por último, La Vanguardia, ¿sí?, que da prioridad absoluta a su entrevista a Artur Mas, especialmente centrada en la consulta. Si el Estado tiene una oferta, habrá que votarla. Esto sí, eso sí, destacamos que no hay ninguna palabra en portada sobre la convención del PP.
Gracias, Ana. Vamos a detenernos en los últimos segundos que tenemos en comentar esta entrevista de Artur Mas. Es de Aurora Boreal lo de Artur Mas en esta entrevista de La Vanguardia, porque sigue hablando de una consulta no vinculante que el presidente del gobierno tiene que autorizar porque eso está dentro de la ley. Bueno, Artur Mas es que se empeña en negar la evidencia. Pues nada, en La Vanguardia, apertura, toda la portada ocupada por las declaraciones de Artur Mas, y luego páginas y páginas, paginones en La Vanguardia. Dice cosas como que la consulta no es para romper con España, es solo para saber la opinión de los catalanes. Pero vamos a ver, si tú estás planteando una consulta secesionista, no me cuentes películas, hombre. Y dice que no quiere un choque de trenes. Pero no nos podemos quedar en vía muerta. Si tú te empeñas en convocar un referéndum que no está previsto por la ley, hay choque de trenes, lo quieras o no. Está claro, si es que Artur Mas vive o quiere vivir en un mundo que no es real y lo que pretende es convocar elecciones. Que tengan un estupendo domingo.